Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y damos comienzo al siguiente segmento en La Venganza Será Terrible.
Se viene el verano. Ya lo tenemos encima.
Pero en serio, acaba de terminar hace
pero,
un rato.
Pero se viene, vio cómo es, hay que prepararse. Tenemos un informe sobre cómo pasar bien el próximo verano, que ya lo tenemos encima. Sí, siempre oportunos en nuestro equipo de producción. Una guía útil para pasar un gran verano. Primero, en la alimentación se debe evitar el consumo de azúcar y almidón. Ah, es horrible. ¿Azúcar y almidón? ¿Quién come azúcar y almidón? Mozo, tráeme un terrón de azúcar y un paquete de almidón Coleman.
No, por ahí en el arroz tiene mucho almidón, por ejemplo.
El arroz tiene almidón.
Mire usted, yo pensé que los delantales nada más tenían
claro.
Almidón.
No, el arroz. Había gente que se dedicaba a lamber delantales.
Claro. Y usted hierva arroz, lo deja reposar, le deja que se seque todo lo del fondo, se parece mucho a un delantal. No un delantal confeccionado.
Se parece mucho al almidón,
diría. Al almidón, claro.
¿Usted cuando era chico no tenía la costumbre de meter la mano en los bolsillos almidonados que se quedaban pegados?
Oh, qué lindo.
Un bolsillo almidonado se queda pegado y uno metía el dedo y iba rompiendo ese bolsillo y haciéndolo apto para atesorar allí
las bolitas,
toda clase de monedas, bolitas, papeles y porquerías.
Claro.
¿No hacía eso usted?
No usaba delantal para llevar todo.
No.
Usted habrá ido a un colegio privado donde no usaban delantal blanco.
Uniforme.
Sino, a lo mejor
un colegio británico.
El blazer. El blazer bordó.
El blazer bordó. Sí, yo tenía un blazer bordó cuando tenía un conjunto folclórico. Y había uno que lo usaba para ir al trabajo.
Pero, ¿blazer no ponían un poncho, se hubieran puesto algo?
No, nosotros la íbamos de...
¿De distintos?
Sí, no,
¿de vanguardista?
La íbamos de citadinos.
¿No era una orquesta de tango eso, no?
No.
Conjunto folclórico los del centro.
Ajá. Los cuatro del centro. Vamos. Primero fueron los 17 de ANTA, nos llamamos, pero empezaron las luchas intestinas. Y al final quedamos los cuatro del centro, porque los de la punta... se fue. Bien, no ingiera azúcar con almidón. Si ingiere comidas que contengan estos dos alimentos, la harán sentirse muy acalorada. Dios. Dice, la comida tiene mucha importancia en los olores corporales.
Bueno, el ajo es bien sabido, la cebolla.
Claro. Un ejemplo de ello dice aquí es el ajo, justamente. Mm. Los riñones, también los riñones, particularmente cuando uno los cocina uno mismo, entonces el pelo te agarra ese olor a fritanga, a riñoncina.
Al riñoncito.
¿Y el ajo por qué?
Y bueno, el ajo despide un olor muy particular si no se le saca el centro, porque hay que sacarle el centro al ajo.
Ah, sí. Acá dice que los riñones de uno no pueden luchar contra el ajo. Nunca he visto los riñones luchando contra el ajo. Pero si comes ciertos alimentos, Patricio, te va a quedar un olor a ajo o a lo que comieres. Dime cómo te llamas y te diré qué has comido.
Y sí, hay alimentos demasiado aromáticos. Por ejemplo, si usted se manda una raíz de jengibre entera.
¿Para qué?
Masticándola como una papa.
Está loco.
Bueno, eso sí, hay que estar totalmente...
Vamos a una raíz de jengibre entera, medio kilo de almidón y un terrón de azúcar.
Bueno, eso no es apropiado, pero no solo para el verano, digamos, en ninguna
no
estación del año.
No es apropiado en ningún caso, en ninguna estación del año. Dice, guarde la colonia en la heladera.
¿La colonia?
La colonia en la heladera.
¿Y por qué?
El perfume en la heladera. Es un peligro. Viene su marido del trabajo.
Medio tarde a la noche.
Medio tarde a la noche y calla el frasco de colonia Atkinson, iba a decir exactamente. Y le entra, yo me gusta la caña tres facendas. y se toma medio litro de perfume y lo tiene que llevar al pirobano después.
¿Es malo el perfume? Bien, por lo menos.
Sí, hace mal.
¿Hace mal el perfume?
Hace mal.
O es como cualquier bebida alcohólica, porque debe ser rico, ¿no?
Y mire, mientras a mayor calidad el perfume, más dañino es porque más alcohol tiene.
¿Y por qué es dañino entonces el alcohol?
Y el alcohol es muy dañino, es una lucha desigual también con el riñón.
Tiene más alcohol el perfume, ponele, que la caña, que la grapa Valle Viejo, que el señor Chisotti en persona.
No creo.
Y eso habría que medirlo, ¿eh? No lo sé del todo.
Lo que sí es que ponerse, digamos, en el pelo o en el cuerpo humano grapa Valle Viejo no sirve de mucho. Dice, después del baño, lo ideal es usar una crema hidratante o talco de acuerdo con la piel. O talco de acuerdo. ¿Cómo?
Tiene que estar la piel tiene que estar de acuerdo.
De acuerdo con el talco.
Sí.
Es decir, no, lo que quiere decir que uno, para entalcarse, tiene que tener una cierta puntería. Es que te va a hacer los movimientos correspondientes al entalcado.
Sí, siempre usted tiene que pensar que cuando compra un talco, la mitad la va a desperdiciar. La mitad del contenido de un...
¿Pero no será que las talqueras son muy poco prácticas? Buenas tardes.
Buenas tardes.
6 kilos de talco, por favor, que esta noche tengo una fiesta.
Muy bien.
Yo me ponía antes mucho talco.
¿En todo el cuerpo?
En todo el cuerpo, y especialmente en las patas, porque... Le voy a hacer una confesión ahora que estamos solos, ¿no? Sí. Ahora que en el verano, yo transpiro mucho las patas. Vengo casi patinando. Entonces, cuando voy a un baile, para evitar, imagínense, por ahí uno, por alguna razón se tiene que sacar los zapatos.
Sí.
Tiene un accidente, se enamora.
Sí, no importa, no nos dé tantas explicaciones.
Saca los zapatos y yo, ¿no es cierto? Entonces yo me pongo en cada zapato, un kilo de talco.
No, señor.
Pero no se le hace...
Voy a bailar.
Esto es contraproducente.
Levanto polvadera, le juro. Oh,
eso es muy contraproducente, porque imagínense que se le deben formar especies de ñoquis entre los dedos.
En los espacios interdactilares, claro. dígalo.
Y una especie de barro, ¿no?
Es que es como un barro blanco, se llama engrudo.
Sí. Le queda directamente la huella plantar ahí.
Así es, como hacen los dentistas, ¿no? Para tomar la impresión, sí, del comedor, ¿no?
Claro, como le hicieron a Alejandro Hijo, ¿no?
¿Y usted se echa talco perfumado, mentolado?
Talco palmolive.
El talco palmolive. Sí, sí. ¿Y se lo echa también en las palmas, en las axilas?
¿No es cierto? O sea, que hice una... ¿Qué es lo mejor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para cualquier cosa.
El talco, lo que pasa es que si usted se excede con el talco, puede parecer una estatua viviente en un... ¿vio las estatuas de la Recoleta?
Sí. No, yo he visto estatuas vivientes en todas las ciudades del mundo, incluso en Argentina. Y yo he sido estatua viviente, como la estatua de Condillac, mucho tiempo.
No me digas.
¿Usted no le simpatizan esos tipos que están disfrazados de estatua y se quedan así? Y vos pasaste, adiós.
No.
A mí sí. Me gustan mucho las estatuas. Le digo, yo he sido cuidador de plaza. Ajá. Entonces, todo lo que sea estatua...
Usted lo...
Todo lo usa.
Yo era cuidador de las plazas. Y usted sabe que el principal problema que tenemos los cuidadores de plaza es la sustracción de los equinos, de los monumentos en general y de los caballos en particular, porque el caballo es más pesado que el prócer. Entonces, afanar por afanar conviene afanarse el caballo.
Claro, todavía.
Que pesa 4 o 5 veces lo que el prócer.
Es cierto.
Lo digo sin menoscabo alguno de aquellos que han forjado la grandeza de nuestra patria, ¿no?
Sí.
Pero es así. Entonces, yo he sido guardia mucho tiempo.
¿Pero se han afanado caballos y el prócer queda ahí?
Muchas veces, a veces te afanan toda la estatua, a veces se afanan el caballo, dejan el prócer, y otras veces, por ahí gente que no tiene mucha fuerza, se afana el prócer.
¿Es cierto que usted se montó sobre uno de esos caballos un día para observar todo lo que pasaba en la plaza?
Yo me disfracé de prócer, justamente.
Sí.
Mejor dicho, me puse en ancas del general Lamadrid. Me puse atrás, eso pudo resultar un poco sospechoso, porque ahora sí es usual, porque muchos próceres se quedan de a pie, porque le afanan el caballo, entonces nosotros con la dirección de plaza, que yo, ponemos un prócer en ancas de otro. Pero en aquel tiempo, cuando yo lo hice, no estaban acostumbrados, siempre cada prócer en su caballo.
Claro.
Entonces le resultaba un poco extraño ver dos próceres, claro, en un caballo. Pero yo igual me quedaba ahí silencioso y observaba los movimientos. Cuando venía alguno a afanarse, tanto sea un prócer como un caballo o un bebedero, si a mano viene, yo le daba el alto. Alto, le decía.
Y el tipo miraba y no sabía de dónde venía la voz.
Claro, y se pegaba un susto tal que se desmayaba ahí mismo. Oh. Yo llamaba entonces a la policía y la policía no hacía más que trasladarlo a la celda donde se le aplicaba todo el rigor de la justicia.
¿Y recuperaban de los monumentos, los caballos, los
llegado próceres? El caso, si el tipo cantaba dónde escondía los caballos, porque los escondían.
Ah, los escondían.
No los derretían. Los escondían en corrales con caballos verdaderos. Entonces se apanaban los caballos de bronce y lo ponían ahí.
Sí.
Y claro, entre tanto caballo usted que se va a dar.
Claro, parecía uno relinchaba, claro, como que hacía que relinchaba.
No, claro, está medio quieto el caballo. Claro.
Y ahora dígame, cuando la policía recupera, por ejemplo, los próceres robados, ¿no?
Sí, sí.
También van a depósito como los autos, ¿vio? Cuando recuperan los autos, los acumulan en un lugar todos los autos que fueron sustraídos.
Sí, sí, y después el cuidador de cada plaza va a reconocer
a su prócer.
A su prócer. A ver, dice, no, aquí está General Lavalle, pero a veces no es tan fácil.
No, claro.
Porque las caras...
Las caras de los próceres son todas parecidas.
Son parecidas, y los escultores no las hacen idénticas.
Sí, no, el escultor más una barbita, alguna
más
cosa.
O menos, ponelo en tal lado que más o menos es parecido.
Bueno, los próceres que aparecen en los billetes de banco son más conocidos.
Sí, eso sí.
Te lo veo a Belgrano, y ahí está Belgrano, qué tal, qué sé yo. Pero próceres como ya mentado la Madrid, no son tan conocidos por la gente. Usted lo ve, billete no lo saco.
Y además un mismo prócer por ahí en distintas versiones.
Claro, tiene distinto escultor, y te lo hace a la valla, uno lo hace más petiso, otro más alto, otro medio parecido a Juan, qué sé yo.
Sí, San Martín, eso, o los monumentos a la madre, vio que hay muchos monumentos
bueno,
a la madre.
Porque hay muchas madres también.
Claro.
No hay una madre sola, ¿no?
Ah, no hay una sola.
Bueno, nosotros sí teníamos un monumento a la madre en nuestra plaza, teníamos muchos monumentos, especialmente porque había un escultor del barrio que nos hacía los monumentos a un precio muy conveniente. Entonces, por ejemplo, había un médico que todo el mundo lo adoraba, el doctor Lefebvre. En el barrio el doctor Lefebvre atendía gratis a los pobres, te curaba, te hacía imposición de manos, te prestaba dinero, en fin, un verdadero...
¿Y le hicieron ahí el monumento?
Y le hicimos un monumento al doctor Lefebvre, que está ahí, parado, mirando un termómetro así.
Oh. Lo hicieron mirando un termómetro.
Entonces, Lefebvre fue invitado a la ceremonia de inauguración del monumento a él.
Lo hicieron en vida.
Claro, en vida, ya era una persona grande, pero vivía. Bueno, hablaron todos. Este verdadero pro hombre, de qué sé yo qué, nos puso inyecciones a todos, bueno. Y descubre la estatua y estaba parado. El doctor Lefebvre mirando así. Y se enojó.
¿Por qué no iban a hacer arriba del caballo?
Desgraciado, que no sigo capaz de ponerme de a caballo. En un monumento quedo parado como un gil, dice. Cualquier cabo de segundo orden tiene un monumento a caballo. Yo quiero, dice, una estatua ecuestre, cuestre lo que cuestre.
Hágase veterinario, pero un caballo está medio...
No, le discutimos, bueno, pero usted no anda a caballo.
Es médico,
sí. Es médico, sí. Si acaso empiece una carrera de jockey, claro. Y llegó al caso, le haremos un monumento ecuestre. No había forma de pararlo. Yo dice, no voy a atender más a nadie, manga desagradecido, dice que le he curado todas las podredumbres que tiene y no son capaces ni de ponerme a caballo. Fueron a buscar un caballo.
¿Al qué? ¿Una calecita cercana?
Busca, no, un caballo. En otra plaza.
Ah, en otra plaza.
Desmontaron un prócer cual o un qué. Y le trajeron el caballo, ahí nomás empujaban.
Y lo pusieron con el termómetro.
Medio de parado con el termómetro. No tenía una actitud muy de a caballo. Imagínense, hubo que pararlo en los estribos, que ya es difícil.
Es difícil, sí.
Pararse en los estribos es difícil, calcule, mirando un termómetro.
Pero era original.
Y le gustó.
Le gustó.
Era muy original.
Ahora, ya que me dice que le hacían precio por tantos monumentos, ¿de cuántos monumentos hablamos en una plaza? Porque
Y en esta plaza, era una de las plazas con más monumentos de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos, creo que 146
monumentos. ¿146
monumentos
en una plaza?
A la
plaza.
Madre, al doctor Lefebvre, a la Madrid.
¿Pero y los chicos dónde jugaban? ¿No había lugar para jugar?
No. Se subían arriba de los monumentos, más o menos.
Saltaban de monumento a monumento.
Sí, sí, se montaban en los caballos de los próceres, el que estaba de pie se la subían en los hombros. Había, claro, había algunos problemas porque había algunas estatuas medio desnudas. Estaba el discóbolo.
Ajá.
Había un discóbolo que habían puesto así. No era muy lindo, no era como no el era Hermes como... de Praxíteles, ni de Fidias, ni esos tipos. Eran, los hacía este muchacho también. Y era medio gordo el discóbolo, porque lo había usado como modelo al verdulero La Mensa.
Y conservaba la pose.
Conservaba la pose, sí, ahí medio como tirando el disco de algo. Y, lo que no le hacían a ese discóbolo.
Oh. Tenía el disco en la mano.
El disco en la mano, lo vestían, le ponían pucho, o sea, abusaban de él. Sí, sí.
Ahora, discúlpeme, entre tanto monumento, eso es terreno fértil para la corruptela, para que cualquier persona
señor.
Se quiera hacer su propio monumento. ¿Ustedes controlaban esto?
Sí. Y nosotros incluso cobrábamos para poner a los vecinos del barrio en algún monumento. Hicimos un monumento que era el Monumento al Trabajo, muy parecido. Prácticamente
una
tipo
tirando piedra
con un piolín. Entre los que se hinchaban, que como es un grupo muy numeroso, qué sé yo, al quinielero de la otra esquina, a Capilena, que estaba ahí se hinchando, otro que empujaba, total, en el grupo no se notaba. Y le cobraban, dame 500 pesos y te meto atrás del tercer esclavo.
¿Y le salía bien? ¿Era verosímil?
Sí, salía bien, muy buen escritor, sí.
¿Y hacían visitas guiadas así en la plaza?
No, iba la gente y miraba, le poníamos el cartel abajo. Porque si no, no entiende la gente lo que es. Y así.
Está bien.
Una mujer desnuda, una vez.
Y le puso abajo.
Las tres gracias, ¿no? Ahí se armó, porque había algunos vecinos muy conservadores que se sintieron molestos a ver el cuerpo desnudo de las tres gracias.
Claro.
Blanca, Flor y Filomena.
Que eran del barrio también.
Eran del barrio, las tres hijas de Mena, Blanca, Flor y Filomena. Y pasó el viejo de una. De una que había sido modelo. Y dice,
se armó.
Pasó el novio, mejor dicho. Así fue. La tipa había servido de modelo porque andaba con el escultor también. Creo que era una afrodita en este caso. Estaba ella sola ahí, medio desnuda. Nosotros le habíamos encargado, el escultor Ernesto, hacenos una afrodita. Muy bien. ¿Tenés modelo? No. Y si yo ando con una, que la voy a usar de modelo. El tipo la tenía de acá todo el día, qué sé yo, ahí. Y le espiaban por la ventana mientras esculpía. Y bueno, un día la sacó a la calle y la puso así. Pero esta chica andaba de novio con uno. Era amante del escultor, pero tenía un novio. Y el novio un día va a tomar el colectivo, mira que hay una estatua, ¿no? Mira la estatua, Afrodita, mira. Mira de nuevo, da la vuelta.
Esta la conozco.
Y dice, esta cara la conozco, dice. Y dice, es Gloria, mi novia. Es Gloria, que me vino a mí, que yo la guardé, y me dice, ¿quién hizo esta estatua, dice, de Afrodita? Le digo, el escultor acá la quiero. Me dice, para que lo sepa, dice, el modelo que usó es mi novia, y no, yo no voy a permitir esto, dice. Así que le puso un sobre todo. Sacó el sobrebreto el tipo y le puso el sobre todo a la...
Pero ya una Afrodita con sobre todo.
No, le digo, no puede ser, señor, disculpe, no. El tipo echó una furia, agarró y se fue para Ernesto. Golpeó la puerta. Yo te voy a dar, qué sé yo, dice que... No sé qué le dijo, porque no tenía mucha facilidad de palabra.
Pero al mismo tiempo había una historia de amor ahí medio ensombrada, ¿no? Porque no podía revelar la situación el hombre.
Y el otro le negaba, no, dice yo, no. Y lo mató.
¿Lo mató?
Lo mató. Ah, el escultor lo mató al novio.
Ah, el escultor.
Claro, el tipo se hizo mucho el guapo, ah, dice, que te venía acá y lo agarró con el... Con el cincel. Y lo mató.
Y se la dio.
Y lo mató.
¿Y usted no posó nunca para ninguna estatua ahí? En...
No. Ah. Con el que hicimos una estatua es con el tipo este.
Con el tomuerto.
Ah, usaron, sí. Pero la escena del muerto, ¿usaron?
Sí,
¿no?
Yo puse una estatua del el muerto. Es un grupo escultórico que se llama El Muerto se ríe del degollado. Y hay un muerto que está así
con el cincel clavado
riéndose, y enfrente está el degollado. Pero curiosamente el muerto se ríe y está como mirando a su novia.
Claro, porque acá al haber tantos monumentos se permite el juego escénico entre uno y otro. Hay un diálogo, ¿no? Como sí, una sí, como sí. Una orquesta.
Pero casi. Muchos te hicimos, por ejemplo, tuvimos ya al final, ya que estaba tan abigarrado, sí. Los próceres los tuvimos que amontonar, lo bajamos del caballo, sí. Los amontonamos y lo pusimos todos juntos.
Pero qué, como haciendo la cola del colectivo,
medio así, uno
como un juego de soldaditos,
pila, otros agachados,
y juntaban a Dorrego y Navallo.
Claro, juntábamos a todos, a veces poner la primera junta.
Ajá.
Y aparecen parados Domingo Mateo, Manuel Alberto, Manuel de Arjuena, Juan José Paso, que son sentados Micheli, Checonato, La Casia, Grillo y Cruz.
Ahora dígame, usted sabe que está en este negocio con su amigo Ernesto de los monumentos.
Sí, señor.
Sabe, yo siempre he soñado con tener mi propio monumento.
Muy bien.
Pero me gustaría en alguna escena, ya que tiene tanta Afrodita dando vuelta, y para usted lo mismo hacer una, dos, tres, es lo mismo.
Para este muchacho, yo soy el representante nada más. Pero usted, que ¿en qué situación se quiere ver? Primero, ¿usted la quiere para su casa?
No, yo la quiero...
¿O quiere que la pongamos acá en la plaza? Porque son dos precios distintos. En el jardín de su casa, usted puede, lo que sí, la ventaja que tiene, usted que ya veo que quiere entreverarse con dos, tres minas, ¿no? En el jardín de su casa lo ponemos en una situación que puede ser cualquiera.
Sí, bueno. Uh-huh.
Que puede ser cualquiera. Total, en su casa entra sus amigos y usted le dice, mira, dice, me sorprendieron el otro día. Una instantánea.
Sí, pero en la plaza...
Pero en la plaza no, la plaza tiene que tener un poco de decoro.
Cuidado, la moral.
Un poco tapado tiene que estar, ¿vio?
Claro, pero con algún manto. Pero una cosa que sugiera... algo posterior o que indique el camino hacia mi casa, quizás con el dedo.
Usted con el dedo
es por allá.
La dirección, usted le explica al escultor y el dedo él se lo pone donde usted quiera. Le pregunta, ¿dónde prefiere tener el dedo el señor? Y usted le dice, bueno, como en las esculturas de la Piazza Navona,
sí.
Usted pone dedos que señalan la casa de mi enemigo o mi propia casa para allá.
Pero...
Y le dice, por ejemplo, a la mina. Y la mina se la puede, yo le sugiero, porque yo tengo mucha experiencia también, esto después de tantos años.
Claro, me imagino.
La mina se la podemos hacer mirándole a usted con la boca así y aprovechamos. Usted pone una fuente.
¿Que
la
guiaba?
Y la mina larga,
claro.
Agüita por la boca.
Me gustó eso, ¿eh?
Me gustó. Y puede atrás haber otra tercera mina.
Sí, ¿y qué larga?
No, esta nada, pero está saltando.
Ajá.
En un salto la tenemos convenciendo, yo también.
Sí, me gustó eso. Ahora, ¿el dedo se pone y se saca, me dice usted?
No, usted elige para dónde quiere señalar.
¿Dónde
quiere? Elige la posición.
Ya, mira así, ya le pone el dedo lo que quiere. No le aconsejo estirar mucho el dedo, porque la gente que viene a esta plaza es de lo peor.
Sí, de lo peor.
Le van a colgar cosas del dedo. Van a ser de usted objeto de burla.
Bueno, pero sí, a mí me gustaría algo señalando mi casa en esta escena que usted describe, pero como yo vivo en una cortada, es un barrio bastante complicado, habría que poner a las dos cuadras otro monumento que
usted
haga
mismo,
doblar.
Muy fácil. ¿No?
Usted, ¿cómo lo hacemos?
Entonces, mire, usted hace un dedo señalando la calle por donde va.
Sí.
Y después lo ponemos a usted de nuevo, pero ya en la vereda, con una mano haciendo pares y con el otro dedo.
Para que doble.
Para que doble.
Uh-huh.
y como guiñándolo.
Ya que falta poco. Y quizás cada vez con menos ropa, hasta que yo digo para que haya una continuidad narrativa.
La estatua central, la primera se ha vestido, y usted, conforme nos vamos acercando a su casa, va perdiendo una pilcha, y ya cuando estamos a 10, 15 metros, usted está directamente en calzoncillo, sí. O si es en el jardín de su casa, ya directamente la última se la hacemos así.
Igual no va a ir nadie.
No, pero me gustó esto de la secuencia, ¿no?
Eso es bueno para un negocio, para un restaurante. Uh-huh. Usted pone un restaurante y la estatua le va señalando con el dedo. Conviene incluso colgarle un cartel, no queda muy elegante, pero un cartel de madera que diga sí. Restaurante
tal.
Claro, es que vaya diciendo por dónde es.
Claro.
¿Y cómo sería?
Hoy Busenca.
También quisiera hacer las estatuas de la post-escena, ¿no? O sea, se llega a mi casa en esta escena que hemos descrito, pero ¿cómo se sale hacia la ruta?
Y usted sale por atrás.
Claro, y mis esculturas ya serían...
Claro, las esculturas son ya cansados, saciados, uh-huh. Un poco harto, sí. ¿No es cierto?
Más, cada vez más chiquitas, ¿no?
Sí, con el pantalón al revés.
Hasta terminar...
Sí, ya directamente, más, un gesto así como más así. Pero le va a salir un platal. ¿El señor es nuevo rico?
Sí, señor. A mí no me hable de plata, no me interesa. Yo pago lo que sea, pero bueno, quiero ya encargarle este monumento.
Igual el tamaño del cuerpo no es muy grande, se puede hacer. El bronce que vamos a gastar no es mucho, digamos, ¿no? No es un hombre muy muy grande.
No, pero igual quiero que me agranden un poco, ¿no?
Claro,
escala.
Sí, lo mismo que el doctor Escoza o Lefebvre, lo hicimos mucho más alto de lo que era.
Lo hicieron grande.
Sí.
Ahora, ¿ves este monumento que... ese tipo que está con un micrófono y unos auriculares señalando hacia allá?
Es el monumento al locutor del noticiero.
Ah, mire usted. ¿Y vamos para allá?
Vamos, está desnudo. Porque en esta radio, para garantizar la limpieza de los procedimientos, los locutores de los noticieros van desnudos. Y mire cómo señala. Pausa.